7 de la tarde, las 6 en Canarias.
Capital Radio, servicios informativos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Los cuatro nuevos inversores que entraron en OHL a finales de 2024 han dimitido del Consejo de Administración después de que la compañía denunciara a uno de ellos por negociar con sus acciones en el mercado con información privilegiada. Y la Unión Europea está definiendo una lista de productos estadounidenses para grabarlos a partir de abril en represalia a los aranceles impuestos por parte de la administración Trump. Escuchamos a Olof Gill, portavoz comunitario de Comercio.
Creemos que esto no beneficia a nadie. No nos beneficia a nosotros si es un acto de autodestrucción económica por parte de Estados Unidos. Lo que haremos a partir de ahora es prepararnos. La lista definitiva de productos sobre los que proponemos a nuestros Estados miembros que apliquen contramedidas será una decisión bien elegida para maximizar el impacto en Estados Unidos y minimizar el impacto en nuestra economía europea.
Y es que Donald Trump ha anunciado unos nuevos aranceles del 25% a los automóviles que no se fabriquen en Estados Unidos. La patronal europea de fabricantes de automóviles, ACEA, se muestra profundamente preocupada mientras desde España, ANFAC señala que nuestro país no cuenta con una gran dependencia del mercado estadounidense. Y es que en los dos últimos años no ha habido una sola venta de coches españoles a la potencia americana. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, también resta importancia al impacto en España.
Desde España lo que estamos es, por supuesto, teniendo una evaluación de la exposición del sector. Sabemos que la exposición directa del sector, incluyendo no solo los vehículos que van directos, sino también los componentes, que ya sabéis que España es líder mundial en producción de componentes para el sector del automóvil, estamos hablando en torno al 1-2% del total de las exportaciones, es decir, que esta exposición directa sería limitada.
Precisamente hoy hemos conocido que el PIB de Estados Unidos crece un 2,4% en el último trimestre de 2024, un crecimiento económico que supera las expectativas frente al 2,3% del incremento del trimestre anterior. Lo hace respaldado por un aumento en el gasto de los consumidores a fin de año. Durante todo 2024, la economía estadounidense creció un 2,8%, una ligera disminución respecto al 2,9% en 2023. Y la presidenta del Banco Santander, Ana Botín, señala el enorme interés de los inversores por Europa y pide a las autoridades europeas que permitan a los bancos usar sus colchones de capital para movilizar más inversión a áreas como defensa, transición climática o tecnología. A las 8 tenemos aquí el balance con Federico Quevedo. ¿Qué nos traes hoy?
¿Qué tal, Lorena? Buenas noches. Pues en nuestra lupa con Laura Blanco tenemos que hablar de seguir hablando, pero sin duda alguna, de esa guerra comercial que continúa después de la decisión que adoptó ayer Donald Trump de poner ese 25% de aranceles a la importación de automóviles, y bueno, seguiremos hablando también del gasto en defensa y de toda la polémica que generó el debate de ayer en el Congreso de los Diputados. Hoy tenemos Rafa también entrena, nos acompaña nuestra coach Patricia Guzmán, y a partir de las 9, ya lo saben ustedes, hoy es jueves, nuestra tertulia económica, la tertulia sin duda más esperada de toda la semana en el balance de Capital Radio.
Pues todo esto y mucho más a partir de las 8 aquí en Capital Radio.
Claves del mercado.
El IBEX 35 cierra con leves caídas del 0,07% en los 13.422 puntos, dando muestras de su fortaleza pese a los aranceles que anunció ayer Donald Trump. El resto de las bolsas europeas también han caído de forma ligera. Destaca las alzas de Rovi, que sube un 2,16%, seguido de Endesa y de Iberdrola, mientras que en el lado de las caídas ArcelorMittal se deja un 4,32%, seguido de Grifols y de Indra. Al otro lado del Atlántico, tono negativo en Wall Street, con un Nasdaq que cae un 0,36%, los 17.834 puntos, el S&P 500 que baja un 0,32%, los 5.694 puntos, y el promedio industrial es que se deja un 0,43% en los 42.270 puntos. En el mercado de divisas, el par euro dólar se cambia a 1,079 unidades. Hasta aquí es todo por ahora. Más información en Capital Radio y también en capitalradio.es.
¿Quieres encontrar nuevos clientes o conocer mejor a los que ya tienes? Descubre Omnidata Marketing de Informa. Soluciones basadas en datos para mejorar la captación y el conocimiento de tus clientes. Pide una demo gratis en omnidatamarketing.es y comprueba lo fácil que es disponer de datos relevantes para tus campañas de marketing.
Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo.
¿Qué tal, amigos? Buenas tardes, bienvenidos al After Work. Ya comienza en Capital Radio. El próximo día 7 se celebra el Día Internacional de la Salud. Tenemos salud emocional, tenemos salud psíquica, tenemos salud física. Bueno, pues de esto vamos a hablar en esta primera parte del programa. Nos vamos a aproximar nuevamente hacia el psicoanálisis con la ayuda de Alejandra Menasa, que es médico y psicoanalista del Grupo Cero. Y con ella vamos a hablar de medicina integradora y de cómo lo físico interrelaciona con lo psíquico y viceversa. Una cosa muy importante para estos tiempos extraños, complejos que vivimos. Tiempos extraños que luego serán analizados con la ayuda de Julián de Cabo y Víctor Magariño, como siempre desde una óptica más tecnológica, más digital. Esto es el After Work, amigos. Bienvenidos.
Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
Bueno, nos volvemos a asomar a la salud en este programa. El próximo día 7 de abril se celebra el Día Mundial de la Salud y hoy yo creo que el concepto de salud va mucho más allá de lo físico, a lo que quizás estábamos acostumbrados. Tener una buena salud siempre pues aludía a aquello de encontrarnos bien físicamente. Como decimos, desde hace mucho tiempo el concepto de salud ha trascendido y nosotros queremos profundizar, pues yo creo que los dos mundos, ¿no? El mundo de la salud física y el mundo de la salud mental o la salud emocional, que además ha cobrado muchísimo peso en los últimos años. No sé si en la vida moderna, por decirlo así, o por lo menos desde que muchos episodios cambiaron nuestras vidas. Vamos a aproximarnos, como decimos, a estos conceptos y a ver cómo se integran ambos escenarios de la salud con la ayuda de Alejandra Menasa. Ella es médico y psicoanalista del Grupo Cero. En este programa hemos conocido ya alguno de los especialistas y especialistas que tienen en el psicoanálisis el Grupo de Trabajo Cero, en el que a través de la poesía y del psicoanálisis pues hacen una aproximación a cómo es la salud mental de las personas. Pero hoy yo creo que nos acercamos a otro escenario, que es el de la medicina integrativa, que en cierto modo es, me atrevo a decir, el que quiere unir esos dos terrenos, ¿no? Entre la medicina tradicional y la medicina o la salud alternativa. Y lo hacemos, como decimos, con una especialista en la materia. Ella es Alejandra Menasa. Alejandra, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenida.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estáis
Encantado
todos?
Encantado de saludarte. Oye, el día 7 se celebra el Día Internacional de la Salud. ¿Crees que se va a celebrar igual o se lleva celebrando igual desde hace decenas de años?
Bueno, yo creo que ha habido un evento que nos ha movilizado a todos mucho y que ha cambiado la salud de la población de manera, yo diría, drástica, que ha sido pues la pandemia, ¿no? La pandemia y todas las consecuencias de la pandemia, ¿no? El aislamiento que se produjo en un momento dado, pero también luego hay mucha gente que se ha quedado con long COVID o COVID persistente. Estamos empezando a ver algunos problemas derivados de la vacunación que estamos empezando a reconocer. Entonces, todo eso ha hecho que la verdad que nuestra salud pues yo creo que muchas veces los propios pacientes me dicen, yo nunca he visto tanta gente enferma a mi alrededor. Y sobre todo les sorprende que sea gente bastante joven. Pero bueno, también es verdad que la enfermedad siempre es una oportunidad de cambio. O sea, hay como una conciencia también alrededor de eso. Ha surgido como una conciencia de cuidarse también, o de cuidarse más, o de hacerse uno responsable de la salud. También es verdad que, bueno, las interminables listas de espera, o sea, toda la saturación que hay ahora mismo de la sanidad, pues hace que tengamos que buscar otras alternativas, que buscar en el autocuidado, ¿no? En el aprender a cuidarnos, en aprender de nuestra salud. Hay una explosión de la gente que está estudiando nutrición. Hay muchos pacientes que ya están tomando vitaminas, minerales, suplementación, que antes no tomaban. Bueno, tengo que decir que se tiene que hacerse con un profesional que te guíe, por supuesto, con un médico que te guíe. pero es verdad que al lado de este deterioro un poco de la salud global y de lo que nos ha producido el COVID y sus coletazos y sus secuelas, pues también hay como una ola de gente que quiere cuidarse más y que no quiere dejar su salud en manos de otros, porque hemos hecho una medicina muy paternalista, donde el médico se ocupaba de todo el tratamiento del paciente, te mandaba a tomar una pastillita y ya está. Y yo creo que el paciente de la medicina integrativa, igual que el paciente del psicoanálisis, son pacientes activos, son pacientes que saben que sin su colaboración no es imposible la construcción de una salud posible para ellos. Y entonces estos pacientes, que son pacientes más proactivos, pacientes más implicados, que son capaces de aprender a cocinar saludable, de aprender a leer las etiquetas de los productos que compran en el supermercado, que son capaces de cuidar más, de cuidarse más, hacer más ejercicio, cuidar su cuerpo también en ese sentido. O sea, más bien dirigido hacia una medicina preventiva para evitar la enfermedad. Tenemos que tener en cuenta que a partir de los 65 años, el más del 50% de la población tiene una media de 4 fármacos, ¿no? Entonces, los problemas derivados de esto son muy importantes, porque cada vez, cada fármaco que añades va aumentando los efectos secundarios de manera exponencial, es decir, se suman unos efectos con otros. Entonces, tenemos que intentar una medicina que no tienda a la polimedicación, sino que tienda a la promoción de la salud. Y eso pasa tanto por la salud psíquica, por cuidarnos la salud psíquica para no enfermarnos el cuerpo, toda esta parte de la medicina psicosomática que hace mucho tiempo se está estudiando con mucha profundidad, y bueno, y a prevenir en lo que podamos las enfermedades físicas, pues con una dieta coherente, con una práctica de ejercicio también moderada, ¿no? El ejercicio extenuante tampoco es, porque eso también aporta nuestra esperanza de vida.
Fíjate, Alejandra, que estás planteando, yo creo que un cambio de paradigma muy, muy interesante, el de la medicina o el del el papel de las personas de manera proactiva en su salud, como decías, ¿no? Es decir, oye, uno pues no iba al médico hasta que se sentía mal por algo, ¿verdad? Y entonces es cuando acudía, ¿no? Y entonces lo que se propone es que antes de que te sucedan las cosas, tanto físicas como emocionales, que tengas tu implicación en tu salud, ¿no? Y por supuesto que nosotros tenemos un papel que jugar en los dos planos, tanto en la salud psíquica o emocional como en la salud física. Pero claro, ese punto de partida no debe ser fácil. Es cierto que hoy hablar de salud mental es bastante más común y menos estigmatizante de lo que lo era hace quizás 5 o 10 años. Y yo creo que quizás ese es un avance que se debe aprovechar, de que hayamos normalizado poder hablar abiertamente de salud mental. Antes uno no quería, porque no quería ni siquiera pensar lo que podía padecer un problema de salud mental, ¿no? Yo creo que ese es un punto de partida muy interesante, ¿no?
Eso es importante, pero quizá, claro, yo aquí tengo que darle el contrapunto de cómo se piensa esa salud mental. Primero, ya ponerle el adjetivo de salud mental en lugar de llamarla salud psíquica, por ejemplo, es como que la ascribe más a la psiquiatría, la ascribe más a la necesidad de medicación farmacológica, de manejo psicofarmacológico. Entonces, yo creo que si lo llamamos salud psíquica, hacemos algo más amplio. En la salud psíquica puede estar incluso incluirse el arte, o sea, la necesidad de la escritura, la necesidad de la pintura. Es mucho más
abogas
amplio.
Abogas por un cambio de concepto y semántico incluso, ¿no?
Claro, yo creo que es importante por eso, porque al decir mental lo reducimos a una concepción de la medicina que es muy organicista, quizá, ¿no? Que es la parte de la psiquiatría farmacológica pura y dura, porque hay otra psiquiatría más psicodinámica que utiliza la psicoterapia. Entonces, bueno, simplemente es decir que eso que tú decías, que me parece súper importante como lo has escuchado, ¿no? Que el sujeto más importante, el actor más importante en la película de la salud de uno, pues es uno mismo, ¿no? Aunque luego tenga que dejarse ayudar, por supuesto, cuando uno no llega, pero aprender a cuidarse, aprender lo que a uno le sienta bien y lo que no le sienta bien, ¿no? Aprender a no dañarse, es fundamental. Y esto, pues, tanto en el ámbito psíquico, donde a veces nos ponemos en situaciones de relaciones muy tortuosas que nos lastiman, o de trabajos donde nos hiperexplotan, o de ¿no? O de amigos que terminamos discutiendo siempre que nos
sí,
vemos.
No construyen, ¿no?
Claro, son relaciones poco constructivas, que bueno, ahora se les ha dado por llamar relaciones tóxicas, pero que en realidad es que nuestro propio relación, la relación propia con cada uno, nuestra relación con nosotros mismos, hace que según cómo nos llevemos con nosotros mismos, nos rodeemos de gente que nos trata mejor o que nos trata peor. Entonces, es fundamental, y yo creo que por eso el psicoanálisis es una teoría revolucionaria para mí, porque lo primero que consigue es que el sujeto se lleve bien consigo mismo. Y luego ya eso facilita la relación con el mundo, ¿no? A todos los niveles. Entonces, por eso me parece tan importante. Y de hecho, nosotros, yo trabajo, soy directora médica de una clínica de medicina integrativa y directora del departamento de clínica de la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero. Hago las dos funciones. Entonces, nosotros somos de las pocas clínicas que hemos incluido el psicoanálisis en el abordaje, porque medicina integrativa lo primero que hace es incluir esta parte psíquica, ¿no? En el tratamiento de los pacientes, pero de abordajes con abordajes muy diferentes. Entonces, uno de los abordajes que hacemos es el abordaje psicoanalítico y que creo que son perfectamente complementarios la medicina integrativa y el abordaje psicoanalítico, porque siempre hay, cuando uno hace la historia clínica del paciente, esa anamnesis, ¿no? Cuando le pregunta cuándo enfermó, es muy raro que una persona se enferme de una enfermedad crónica en cualquier momento insignificante de su vida. Seguramente se habrá enfermado en un momento pues muy significante, ¿no? Que tiene mucho que ver con su historia personal. Pues yo desde que me casé estoy fatal, o desde, ¿no? Desde que tuve mi primer hijo, desde que, ¿no? Quiero decir, o desde que mis padres se arruinaron, desde que nos tuvimos que mudar de ciudad. Es decir, siempre hay un evento que no es tanto el evento externo, sino la reacción del sujeto frente a ese evento que, digamos, que desencadena, ¿no? Esa situación de enfermedad. Entonces, qué importante es tener en cuenta todo esto, ¿no?
En ese sentido, hablas de la psicosomatización, ¿no? Que quizás hay quien lo utilizaba, lo pensaba, pero no estaba quizás tan extendido, o quizás formaba parte incluso de, lo veían como una simple coincidencia, ¿no? Como estabas diciendo. Y hoy se debe contemplar desde un aspecto, por supuesto, científico, médico y psicoanalítico, ¿no?
Claro. Obviamente nada de lo que nos pasa es casualidad, ¿no? Hablamos de causalidad psíquica, ¿no? De cómo nos hemos puesto, cómo nuestro deseo nos ha ido llevando hasta ese lugar donde nos hemos expuesto a una situación determinada, ¿no? Hemos sido pues constructores de nuestra propia vida, de nuestra situación actual, tanto social como de amistades, de amores, de nuestras elecciones, ¿no? Cómo nuestras elecciones personales nos van llevando a un lugar determinado, y a veces ese lugar es la enfermedad. Cómo vamos renunciando a nosotros mismos, se ve mucho en los cuidadores, ¿no? Cómo los cuidadores van renunciando a sí mismos hasta el punto de que al final terminan enfermando porque están todos dados para el otro, ¿no? No hay nada para ellos, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, con lo que más, ya digo que no son tanto los eventos externos, sino que es la propia reacción del sujeto frente a ellos, ¿no? Como reacción. Y luego importante también cómo nos llevamos, pues eso, con nosotros mismos, con nuestros deseos, con nuestros sueños, con nuestras ambiciones, ¿no? Con nuestros sentimientos a veces que son un poco rechazados, ¿no? Sentimientos de celos, sentimientos de envidia, pero ¿cómo me llevo con eso? ¿Por qué eso me va a pasar? Porque es parte de lo humano, o sea, yo voy a sentir celos alguna vez, voy a sentir alguna vez envidia, voy a desear a quien no corresponde, a alguna persona que no corresponde desear, o que, ¿no? que es muy conflictivo desear. Entonces, esos deseos inapropiados, o esos celos, o esa envidia, tenemos que ver cómo nos las arreglamos con eso, ¿no? ¿Qué hacemos con todos esos afectos? Porque si no, muchas veces terminan, si no sabemos llevarlos, si no sabemos transformarlos en palabras, si no sabemos conversarlos, si no sabemos tolerarlos en nosotros mismos, pues a veces nos enferman, nos terminan enfermando, y eso es lo que nos ayuda el psicoanálisis a transitar de una manera saludable.
Oye, es lo que te iba a preguntar sobre el papel del psicoanálisis, ¿no? Antes abogabas por que todos debemos tener, independientemente de nuestras creencias o conocimientos o convicciones, pues una proactividad con respecto a nuestra salud, ¿no? No esperar a que nos pase algo, sino, pues oye, tratar de que estemos bien tanto física como psíquicamente, ¿no? Y entonces, de la misma forma, pues que todos tratamos de no comer en exceso o no tomar determinadas cosas que pueden ser un poco perjudiciales, sin necesidad de encontrarnos identificadamente mal, regular, o que podemos nosotros, a través del psicoanálisis, ser proactivos en esa salud psíquica que, como digo, Alejandra, sin necesidad de, no sé, encontrarnos...
Estar enfermo.
Exactamente.
Mira, es muy interesante lo que preguntas, porque además yo digo que a veces la medicina es un poco psicosomática, ¿no? Lo que es la concepción médica actual, ¿no? En el sentido de que, mira, está hecha, o sea, cuando hablamos de prevención en medicina convencional, yo soy médico internista, he trabajado en el Hospital 12 de Octubre muchos años, yo he hecho medicina convencional mucho tiempo hasta que sumé más cosas, porque en realidad la medicina integrativa es sumar a tu conocimiento médico más cosas, ¿no? Luego la fonoterapia y otras técnicas. Y el psicoanálisis fue fundamental para mí, ¿no? Entonces, en la medicina, lo que llama prevención en realidad no es prevención, es diagnóstico temprano, no es prevención. O sea, cuando tú haces un papanicolaou de cuello uterino, o sea, una técnica que se hace para ver las células del HPV, del virus del papiloma, para ver si hay cáncer de cervix, tú ya estás diagnosticando un cáncer de cervix, tú no estás preveniendo nada, estás haciendo un diagnóstico precoz, que bien, va a ser bueno porque se le va a tratar precozmente al paciente, pero no es prevención. Entonces, prevención se hace muy poca, porque prevención es educación. O sea, si nos enseñaran a comer en las escuelas, si nos enseñaran la importancia del deporte, si nos enseñaran la importancia de conversar, ¿no? De tener alguien con quien hablar, yo creo que estaríamos mucho más sanos como población. Si nos enseñan la importancia del arte, de la poesía, de la escritura, de la pintura, ¿no? En la vida de cada uno, como formas de goce que no enferman, porque hay otras formas de gozar que te determinan enfermando, como, ¿no? Como decías tú antes, o si salgo y me llevo 400 cubatas, pues mi hígado se va a quejar, ¿no? Pero hay otras maneras de gozar que pueden dar mucho placer, que pueden dar mucho goce y que no son perjudiciales para mí, ¿no? Entonces, saber elegir en cada momento, yo creo que eso es fundamental.
Oye, perdón, continúa.
No, perdóname, te quería decir esto de que no es necesario estar enfermo para psicoanalizarse. Bueno, Freud en uno de sus escritos llegó a decir, me da vergüenza decir esto, pero tendríamos que psicoanalizarse la humanidad entera. Quiero decir, es un elemento tan transformador que te ayuda a liberar esa energía que está atrapada por el síntoma muchas veces, que te ayuda a superar obstáculos que tú no te imaginabas ni siquiera haciendo aquello que habías soñado siempre, pero que no ves posible para ti, ¿no? Y sin embargo, cuando levantas todos esos obstáculos, todas las vergüenzas, todas, ¿no? Muchas veces los actores vienen mucho a escandalizarse, los cantantes, ¿no? Gente que, para perder miedo escénico, gente que tiene que hablar en público. Cuando tú levantas todas esas inhibiciones, es que es maravilloso porque tienes un sujeto con todo su potencial, con toda su capacidad de producir, de crear, de transformar a otros también, porque es muy, muy divertido esto cuando los pacientes vienen a psicoanalizarse. Es genial ver cómo transforman a toda la familia. Es que ya transforman la escucha, transforman la manera de contestar, transforman la manera de comportarse ellos y entonces la familia se va transformando a su alrededor. Y entonces a veces algunos se enfadan y dicen, jolín, yo pago y los demás se benefician. Pues es que es un poco así porque el psicoanálisis se va a notar tanto en la persona que lo hace, va a tener efectos tan visibles que al final pues va a tener como una especie de contagio, ¿no? Por decirlo de alguna manera, de transformación.
Fíjate,
de la
en esta línea, ¿no? Hay quizás gente que igual nos está escuchando y dice, oye, me voy a animar. Pero hay gente que quizás nos está escuchando y sigue pensando que, bueno, que él no se siente mal, que por supuesto tiene sus desafíos en su día a día, pues tanto laborales, quizás como familiares, pero cree que los sobrelleva con más o menos esfuerzo. Todos al final pues hacemos un esfuerzo. Levantarse un lunes por la mañana es un esfuerzo, pero quizás uno no lo considera lo suficientemente impactante como para recurrir al psicoanálisis, ¿no? Entonces, ¿cuándo debería hacerse una pregunta y además perder un poco quizás ese estigma que tiene sobre el psicoanálisis pensando, no, es que si recurro al psicoanálisis es que algo me pasa y a mí no me pasa nada, ¿no? Entonces, ¿vamos a ayudarles a que no sientan que les pasa algo y que se hagan la pregunta de ¿y por qué no?
Si no les pasa nada es que están muertos, vamos. Es que, a ver, quiero decir, a todos nos pasa algo. Pero lo interesante, a ver, son dos cosas muy importantes. Lo primero, separar psicoanálisis de enfermedad, porque yo no voy porque estoy enfermo, voy porque el psicoanálisis me puede llevar a lugares del pensamiento donde nunca he llegado antes. Y si soy diseñador, voy a pensar algo que nunca había pensado antes. Y si soy músico, voy a componer algo que nunca había compuesto antes. Y si soy profesor, voy a escuchar a los niños de otra manera diferente.
O si sois directivo de empresa, ojo, que tienes que gestionar muchas cosas.
O si eres directivo, sí, lo que seas, en tu trabajo se va a notar la diferencia, ¿no? Y luego, claro, te previene enfermar, te previene tener, cuando digo, a veces tenemos pequeños síntomas a los que nos hemos acostumbrado tanto, estamos tan acostumbrados ya que no les damos importancia. Por ejemplo, hay personas que cuando tienen una preocupación les duele la cabeza, ¿no? Y cada dos por tres tienen un dolorcillo de cabeza que, bueno, que como se pasa en un par de horas o sí, se toman una aspirina y se les pasa, no le dan importancia. Pero ¿por qué tenemos que estar teniendo dolores de cabeza, por ejemplo? ¿Por qué no podemos transformar ese síntoma en frases para ser escuchado? Y porque todos los síntomas tienen un sentido, si son, dicen algo, ¿no? Algo, ¿no? Ese dolor
sí,
de
no
cabeza.
No pasan porque ¿no? Sí, ¿no? De repente vienen,
claro,
y se van y...
Me duele la cabeza desde que mi abuela me miró con esa mirada penetrante cuando yo sentí que tenía la culpa de lo que había roto, de lo que había... Quiero decir, todos tienen su historia, todos los síntomas tienen su historia detrás y tienen sus frases asociadas a ellos, y solamente contarlo ya alivia un montón el síntoma, ya lo va a transformar, ya lo va a ir cambiando, ya lo va a ir modificando, ¿no? Y luego eso, insisto que no es necesario estar enfermo porque lo que nos permite el psicoanálisis es llegar a ser, es una tontería de frase quizá, porque es una frase muy de una canción y dice la mejor versión de mí mismo, ¿no? La mejor versión de cada uno. Pero es verdad, o sea, ser yo sin inhibiciones, ser yo sin represiones innecesarias, ser yo sin prejuicios. Entonces va a potenciar mucho al sujeto. Eso es lo bonito del psicoanálisis. No hace falta estar enfermo y además no tiene uno que sentirse raro por dejarse ayudar, porque en realidad uno solo puede hacer cosas muy pequeñas. Es cuando se alía, cuando consigue aliados, cuando puede hacer cosas realmente grandes, ¿no? Un ser humano solo puede hacer poco en realidad. Y bueno, tener el psicoanálisis como ayuda para pensar, para llegar a lugares del pensamiento donde nunca ha llegado antes, o para llegar a lugares de la acción donde nunca ha llegado antes, pues creo que es muy interesante, ¿no? Bueno,
una última pregunta te hago, Alejandra. Tú que compartes un importante apellido de lo que ha supuesto la historia del psicoanálisis, la historia reciente del psicoanálisis aquí en nuestro país, concretamente pues el relativo a Miguel Óscar Menasa, del que hemos hablado ya en alguna ocasión. Uh-huh. Te quería preguntar si al haber asistido desde hace tiempo, ¿no?, a cómo ha ido evolucionando el psicoanálisis, si crees que los tiempos en los que vivimos hoy, pues con sus virtudes y sus defectos, unos tiempos digitales más rápidos, más complejos, hacen que el psicoanálisis se deba abordar quizás con mayor importancia que con la que se hacía hace 25 años, o cada época el psicoanálisis encuentra su momento y su oportunidad. ¿Crees que ha cambiado mucho? ¿Crees que hoy es más necesario que nunca? ¿Cómo lo ves?
Bueno, yo primero quisiera decir que el avance tecnológico siempre es mucho más que el avance humano. Quiero decir que seguimos celando como nuestros abuelos, seguimos envidiando como nuestros abuelos, seguimos amando como nuestros abuelos. Y en realidad poco hemos cambiado de nuestra manera de sentir y de soñar y de pensar, ¿no? Más bien el objeto técnico ha avanzado muchísimo, pero lo que es la materia humana, el tejido de los sueños, como estamos hechos, pues eso se ha transformado menos, ¿no? Y entonces, sí, bueno, el psicoanálisis sigue estando completamente diferente, por supuesto. Necesario, muy necesario, porque te ayuda a pactar, y yo creo que lo que hay ahora mismo es una soledad inmensa, ¿no? Estamos como en pequeñas islas cada uno, hay poca conexión, hay mucha disgregación, hay mucha información, mucha cantidad de información, casi hay intoxicación a veces, ¿no? Digo que hay tanta información que te intoxica. Pero en realidad hay poca comunicación de verdad humana, ¿no? De unos con otros y de pararnos a hablar y a escuchar al otro, sobre todo. Pero bueno, cada época tiene su, pero el ser humano sigue necesitando ser escuchado y hablar, y lo va a necesitar siempre, ¿no? O sea,
bueno, pues acordaos cuando escuchéis el próximo día 7 de abril en prensa, radio y televisión, que es el Día Mundial de la Salud. ¿Cómo la vivís vosotros? ¿Cómo sois partícipes de la vuestra, de la física y de la psíquica? Pensad en lo que nuestra invitada hoy nos ha dicho, entre la diferenciación entre la salud mental, la salud psíquica y el cómo vivimos las cosas y cómo nos conocemos a nosotros mismos. ¿Nos necesitamos sentir necesariamente enfermos? ¿Estamos bien con nosotros mismos? ¿Queremos saber un poquito más de nosotros? Pues yo creo que son oportunidades que ofrece una disciplina como el psicoanálisis y que, como habéis visto, forma parte integral del concepto de salud, de la medicina integradora y, por supuesto, de la exploración de nuestra mente. Alejandra Menasa ha sido nuestra invitada. Le agradecemos mucho que haya estado con nosotros estos minutos. Seguro que volveremos a hablar con ella en alguna otra ocasión. Gracias, Alejandra. Hasta muy pronto.
Mil gracias, Eduardo. Muchas gracias a todos los oyentes.
Adiós.
Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo. Capital Radio. No, it sounds funny, but I just
can't stand the pain. Bueno, pues estamos casi a punto de terminar la semana. Todavía falta un día para aquellos que nos escuchan en directo y, si es habitual su costumbre radiofónica, saben que es momento de hablar con Julián de Cabo y con Víctor Magariño de las cosas del querer, de las cosas del suceder en el mundo digital, y que seguro que a través de sus lecturas nos van a dar buenas pistas sobre hacia dónde nos dirigimos. Julián de Cabo, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, Eduardo y Víctor. Bien, contento, simplemente un poco fastidiado por no haber podido ir la semana pasada al evento de Víctor, que por lo visto estuvo estupendo, pero yo estaba en otras latitudes haciendo otras cosas, aunque fuera virtualmente.
Es cierto, y te echamos de menos. Sí, la verdad es que sí, lo pasamos bien, comimos mejor y nos fuimos de ahí con unas ideas muy interesantes, las que Víctor Magariño compartió con todos nosotros de una manera bastante desenfadada, humorística, incluso rozando lo que hoy dirían lo políticamente incorrecto. No llegó a rebasar la línea, yo creo que nos estuvo tanteando, pero aprendimos mucho. Víctor Magariño, buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, Eduardo, Julián y oyentes, pues aquí un jueves más, ya afortunadamente menos lluvioso, y gracias por las palabras. Efectivamente te echamos de menos mucho, Julián, y afortunadamente estuvimos bien representados por Eduardo.
Oye, estuvisteis hablando de muchas cosas muy interesantes, ¿no? Sobre hacia dónde va la tecnología con ese toque de humor, pero yo creo que la clave fue poner sobre la mesa todos los grandes temas de nuestro momento económico, político y tecnológico, y que tenían que ver con el mundo del cloud, con el mundo de la computación cuántica, con la aproximación a la inteligencia artificial. Yo creo que en ese ratito que estuvimos, una hora, pues le podría haber servido a más de un directivo, y ya no solo necesariamente de un directivo de una empresa de telecomunicaciones, sino de una empresa tecnológica, cualquier directivo, incluso de muchas empresas cotizadas y mucho IBEX, para hacerse una idea de por dónde estaban yendo las cosas: cloud, computación cuántica, inteligencia artificial y el estado de la cuestión. Insisto, con un poco de humor, me atrevo a decirlo, Víctor, me atrevo a decirlo, hombre, tú eres el autor de eso, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que cualquier oyente que esté aquí cada jueves a esta hora más o menos tiene una pequeña idea. Sí que es verdad que aquí le dedicamos un poquito más de cariño. Y siempre, Eduardo, recuerda, el objetivo es entretener, que luego la gente se lleva un par de ideas o tres para su vida profesional y personal, o para sus conversaciones de chascarrillo el fin de semana, que puedan soltar algunas cosas, ¿no? Como algunas de las que comentamos allí, pues eso es una adición. Pero yo creo que todo el mundo que vino, y de verdad que, he pasado una pequeña encuesta, ¿no? Que ahora os cuento los resultados, pero todo el mundo que vino me dijo una cosa, dice: mira, se me ha pasado la hora y cuarto volando, es que ni me he enterado, ¿no? Entonces eso es como cuando ves una buena peli, cuando ves un buen programa, que se te pasa el tiempo y no te enteras, ¿no?
Y bueno, incluso pues quieres eso un se poquito persigue. Más. Y que incluso quieres un poquito más.
Bueno, ya comentamos que hay ahora mismo se tiende a ir a cuanto más corto mejor. Incluso hay gente que me pide 20 minutos, media hora. Ahí yo hice un popurrí, como tú has comentado, de una hora y diez, una hora y cuarto, más o menos. Iba con otra persona, con mi amigo Iván. Pero vamos, se puede ajustar, ¿no? Hombre, tener entretenida a la gente más allá de una hora y media es casi casi tarea de realmente gente muy muy brillante, ¿no? De tipo Goyo García o alguno de estos, ¿no? Que obviamente están en otro nivel, ¿no? Nosotros estamos en nuestro nicho tech entertainment o tech humor o monotex, como alguien sugirió por ahí en LinkedIn, en el post que hice. Y en ese nicho nos movemos bien, porque no hay mucha gente y es, como dije al principio, humor razonablemente inteligente. Hubo alguna gracieta que costó unos segundos, dependiendo del contexto. Y también un poco, como tú has dicho, testeando el concepto en diferentes audiencias. Eduardo, tú fuiste representación de medios y había gente de televisión, había gente de medios de comunicación, también escritos, de radio. Vino gente de eventos, normalmente relacionada con tech, gente que organiza eventos, que siempre está buscando, digamos, carne fresca, ¿no? O ideas nuevas. Y hubo gente de un entorno más profesional, pues tipo bancos, aseguradoras importantes de este país. Y también gente, obviamente, de IT, ¿no? De sistemas, ¿no? Pues afortunadamente tuvimos la suerte de tener al, ni más ni menos que al presidente de Aslan, ¿no? Que es un poco representante de toda la asociación, de todos los grandes, ¿no? Entonces, ese popurrí me gustó mucho porque sirve como banco de test de diferentes audiencias, ¿no? Y ahora estoy revisando los resultados de la encuesta. Debo de admitir que por un par de décimas he perdido contra el catering. la charla ha sacado 4.5, el catering ha sacado 4.6 y el lugar ha sacado 4.7. Todo sobre
eso
5,
está muy bien, ¿no? Eso está muy bien.
Pero bueno, luego me han dicho por ahí, dice, no te preocupes que la charla siempre sale peor valorada. Y bueno, entonces ya me queda un poco tranquilo. Hombre, 4.5 sobre 5 no está mal. Hombre, uno siempre persigue el 5. Pero vamos, el catering ha sacado 4.6. Incluso hay quien me ha dicho, tío, te has pasado con el catering. Y el networking se ha quedado rayando el 4 en el networking. Y ya te digo, el lugar que, por cierto, fantástico, espacio doble, de Core Business, Begoña, encantado, de verdad. Ha sacado 4.7, o sea, el lugar, bueno, así, acuérdate, Eduardo, era la imagen que queríamos dar.
Y Begoña, a la que enviamos un saludo muy afectuoso desde aquí, muy afectuoso desde aquí. Oye, pues que nos invites a la segunda.
Estamos ahora...
A ver si vas a decir que como ya hemos ido a la primera, tienes que cambiar el público. No, hombre, yo creo que es importante... confirmar que ha salido bien. No, si quieres a la tercera, no nos sí. ¿Vale?
Bueno, la idea es crear una comunidad de momento pequeña y modesta, que ya iréis un poco viendo a ver cómo lo construimos. Ya he lanzado la alternativa a un par de las personas que estuvieron por allí y ya me han dicho, una de ellas encantado de ser yo el siguiente y la otra encantado de ir junto contigo, en plan pimpinela, me dice.
Está mal.
Digo, bueno, oye, no está mal, ¿no? Y por supuesto, Julián, aquí te lanzo también el guante. Como speaker que eres y como gran profesor y peso pesado del Instituto
Hombre,
de Empresa.
Un día lo que vamos a hacer, fíjate, ya que le has lanzado esto a Julián, lo que vamos a hacer es llevarnos ahí, como seguro que tienen unos sofás estupendos, que los hay, vamos a ponernos en plan videopodcast, ¿vale? Y os vais a poner a charlar los dos y yo en medio a hacer preguntas que no suenen demasiado estúpidas, ¿vale? Y así tengo derecho a catering luego.
Buenísima idea, Eduardo. Pero vamos a hacer un poco más modesto porque ya tengo que el catering es que fue espectacular, aparte que sobró y tal. Bueno, yo apenas pude catar nada porque obviamente estaba con la gente, pero
hay quien ha hecho... Que uno en su boda no cena. Oye, has dicho una cosa, Víctor, que me ha llamado mucho la atención. No sé si Julián está de acuerdo contigo o con esa esencia. Cuanto más corto, mejor. ¿Cuanto más cortas, mejor las cosas o qué?
Dios mío, esa es la tendencia hoy día, pero yo... No sé qué decirte, Eduardo. Es la tendencia irremediable. Eso lo hemos comentado en alguna ocasión. Viene no de ahora, sino de muchísimo tiempo atrás. Yo no tengo claro que siempre más corto sea mejor, ¿no? Pero es tendencia, es lo que dice Víctor. Y sobre todo, dependiendo de a qué segmento de público te dirijas, está clarísimo que como intentes alargarte, vas de cráneo completamente. Yo no sé si recordáis el cuadro que os mandé ese jueves, que era, hablaba precisamente de cómo habían cambiado las cosas desde la cultura tradicional lenta a lo que llaman ahora la emergencia de la cultura de la dopamina. ¿Recordáis?
Sí. Sí,
eran tres columnas, una de la cultura tradicional lenta, otra la cultura moderna y otra la cultura basada en la dopamina. Y era para ponerte los pelos de punta, ¿no? O sea, por no hacérselo extensivo, claro, por no contarlo entero para los oyentes, que pueden pegarme. Por poner un ejemplo, se hablaba de cómo en la cultura tradicional en la parte relacionada con el deporte, lo que se hacía era jugar a un deporte. En la cultura moderna rápida era mirar un deporte, y en la cultura de la dopamina era apostar sobre un deporte. O sea, hemos pasado de algo que tiene una implicación en términos de sudar la camiseta directamente a otra cosa que es el subidón de irme a la casa de apuestas, meter 5 euros en un sitio y ver si rápidamente la cosa funciona, ¿no? O en el caso de los periódicos, Eduardo, o del periodismo, acuérdate que hemos vivido la transición de los periódicos como tal a la multimedia, y ahora estamos en el clickbait, o sea, en el titular mega ultra llamativo para capturar mi atención durante 10 segundos, aunque sea a costa de deducir en el segundo 15 que aquello no tenía nada que ver con lo que el titular prometía. Eso es, ¿no? Yo creo que no. O sea, yo creo, y lo hemos dicho en alguna ocasión, que estamos empezando a llegar al límite de nuestro propio hardware. O sea, que el hardware técnico es cada vez capaz de hacer más cosas, pero nuestra cabeza da de sí lo que da de sí. Y nos están saturando un poquito más de la cuenta, y yo no tengo ni idea de cómo va a terminar esto, pero no apunta a que termine bien.
Fíjate que, si me permite, Víctor, del gráfico que enviaste, yo creo que todos hacía referencia al deporte, al periodismo, al consumo de vídeo, al consumo de música, al consumo de imágenes, a la forma en la que nos comunicábamos entre los humanos y cómo nos relacionábamos, tanto las relaciones sociales como las relaciones afectivas. Y yo me voy a quedar en dos de ellas, que son el vídeo y la música. Dice que en la cultura tradicional el vídeo, pues alguien veía una película o veía la televisión. En la cultura moderna y ya más veloz, alguien veía el vídeo, un poco bajo demanda, ¿no? Y hoy en la cultura de la dopamina, uno ve reels y vídeos cortos, shorts, ¿no? Que se llaman así además, ¿no? De Instagram, ¿no? Que duran, como dice el algoritmo de TikTok, 15 segundos. Y precisamente TikTok es donde acababan también los que escuchaban música, porque antes uno se ponía un disco y se lo escuchaba entero. Luego, en la cultura moderna, uno escuchaba canciones, no álbumes enteros. Y hoy vemos o escuchamos TikToks, efectivamente, porque TikTok nació como aplicación llamada Musical.ly, ¿no? Que eran fragmentos de música. Hoy, los vídeos de 15 segundos se hacen sobre música, gente moviendo los labios, una especie de playback y haciendo el... Bueno, me lo ahorro. Haciendo bailes, gente adulta y responsable, ¿entiendes? Haciendo bailes con música de fondo. Y esa es la forma en la que tenemos de consumir música. Y es un poco lo que a mí me ha llamado la atención, ¿eh? Efectivamente, la reducción del consumo y lo de los vídeos. Ahora yo no sé si veis cómo en las redes sociales dicen: oye, esta película es buenísima, este fragmento de película. Y te ponen un fragmento de una película antigua o moderna, y te ponen, pues, ni siquiera un tráiler, te ponen un cacho de película. Y tú de repente lo ves y dices: uy, qué buena película. Y luego no ves la película. Es una forma, yo creo que extrañísima, de cómo estamos empezando a consumir de esta manera, ¿eh?
Es una locura, Eduardo. O sea, esto arrancó, según opina alguna gente que sabe, con lo que se llamó la generación MTV, que se acostumbró a ver vídeos musicales que eran cosas muy cortitas, de 3-4 minutos, entre 2 y 5 minutos, que era lo que duraba una canción en la época, con mucha acción, mucho tal, mucho cual. Y el impacto primero que tuvo eso fue en el cine, donde se pasó de un esquema narrativo muy parecido al del teatro clásico, con su introducción, nodo y conclusión, a un esquema donde cada película era un ensamblaje de muchos fragmentos cortitos de alta intensidad, porque la gente perdía el hilo completamente, se aburría muchísimo. O sea, tú agarras a una persona joven y la pones a ver Ciudadano Kane y puede darle un tabardillo probablemente a los 20 minutos de empezar la película. Y sin embargo es una obra maestra y tiene un fondo que te deja muchísimo más pozo que toda esta pléyade de películas prescindibles de consumo que estamos viendo constantemente, ¿no? Pero para sacarle el Ciudadano Kane, uno tiene que tener la paciencia de pasarse 3 horas delante de la pantalla y estar dispuesto a pensar sobre los temas que Orson Welles le va proponiendo. Y eso hoy día la peña no está muy por la labor.
Víctor.
Estando esencialmente de acuerdo con lo que decís, ¿no? Porque ya lo hemos comentado varias veces, el span of attention, ¿no? La amplitud de la atención y demás, y los que damos clase a gente de entre 18 y 21 años, pues lo tenemos muy claro. Pero Te voy a decir lo mismo que el otro día, Eduardo, cuando saco tres o cuatro slides, un poco dando collejas a las generaciones jóvenes y tal, y ya llega un momento que llega un slide que digo, mira, se acabó. O sea, ya, vamos a cambiar de tercio, ¿no? Porque ya esto ya como que aburre. Siempre estamos dando collejos a los pobres jóvenes y tal. A ver si va a ser, y ya sé que Julián va a estar un poco en contra de mí, a ver si va a ser que es que nosotros como pertenecemos a una generación y nuestro cerebro ha sido entrenado de una determinada manera. A ver si va a ser que somos nosotros los que no estamos, digamos, en sintonía con la nueva generación, ¿no? Entonces, Julián nos ha pasado, no sé si estos días, un artículo muy interesante, Sundar Pichai, donde habla de las nuevas, de cómo básicamente, claro, obviamente, Gemini, que es la inteligencia artificial generativa de Google, pues como que le da collejas a todas las demás, ¿no? Precisamente esta semana he estado también en un evento de inteligencia artificial generativa en Amazon y realmente es para echarte a temblar. O sea, es que te genera un estrés, te sube el corazón, unas palpitaciones y tal. O sea, cuando ya llega el ministro Oscar López y te habla de quantum computing, yo ahí casi me caigo de la silla. O sea, es como, pero no puede ser, no puede ser. Un ministro del gobierno español de hoy
Oye,
hablando de quantum computing.
tendrá muy
¿Dónde me
buenos
pones?
asesores de comunicación y prensa.
Mira, le hice una foto y tal, te la mandé a Eduardo porque dije, no, esto no puede ser. Digo, si es que hasta parece que sabe de lo que habla. O sea, las habilidades de comunicación. Pero por otro lado, o sea, de verdad, esto viene a reflexionar, ¿no? Porque también es verdad que, por ejemplo, Scott Galloway habla de la droga del siglo XIX era el opio, la del siglo XX era la heroína, la cocaína y ahora es la dopamina, como bien ha dicho Julián, ¿no? Pero estaba leyendo una pieza también muy interesante, macho, del Financial Times. Que habla, o sea, el título es, la pregunta es, ¿ha pasado el pico de capacidad de la mente humana, de la inteligencia humana? ¿Ha pasado ya? Es decir, vamos para abajo, cognitivamente, y te presenta una serie de gráficos que la verdad que asustan, y básicamente tiene que ver con lo que acabo de decir de nuestra generación. O sea, parece ser que el pico se alcanzó en algún momento entre 2010 y 2012, y que vamos para abajo, pero en una pendiente realmente preocupante. Y estaba hablando de la capacidad humana de resolver pequeños problemas de test, pero con una declinación total. Está hablando de la cantidad de personas que tienen. Que reportan desafíos cognitivos, por ejemplo, que tienen dificultades en pensar o en concentrarte, o que tienen problemas aprendiendo cosas nuevas. Bueno, se dispara desde 2010. Fíjate, dificultades en pensar o en concentrarte, o en aprender nuevas cosas. Y ya, por increíble que parezca, aquí nos quieren hacer ver que la gente cada vez lee más, y Eduardo y yo hablábamos también de este tema, ¿no? Que hay que leer, aunque sean artículos de lo que sea. Bueno, pues hay un gráfico que es demoledor, ¿no? De cómo la gente que lee casi todos los días cae, pero brutalmente, también desde 2010, pero en picado. Y cómo sube dramáticamente la cantidad de gente que apenas lee nunca jamás, ¿no? Y con esto ya termino. El artículo viene a terminar en que no es tanto el tema digital, las pantallas, etcétera. O sea, que un uso razonado e intencionado de pantallas, de contenido digital, es incluso bueno. El problema es el poner el piloto automático y los feeds que nunca se acaban. Ese es el problema. O sea, es decir, el no brainer, el no pensar. Entonces dice, porque claro, si las máquinas cada vez piensan mejor y más, y esto va en línea con lo que nos ha pasado Julián, y nosotros declinamos cognitivamente, pues esto tiene mala solución. O sea, vamos a un mundo realmente horrible, ¿no? Sí,
A
Eduardo,
mí me
perdón.
está recordando, Víctor, perdóname, Eduardo, un meme que me llegó hace tiempo dirigido a gente joven que decía: cuando pienses reírte de tu padre por su torpeza, recuerda que el manual de su coche explicaba cómo cambiar una batería y el del tuyo te cuenta que no debes beberte nunca el líquido que la batería contiene.
Efectivamente, es que yo creo que hay una sensación de que cada persona que vivimos nuestro tiempo, que somos los más listos del tiempo que nos ha tocado vivir, no nosotros, sino que la humanidad nunca había sido tan lista como cuando nosotros nos ha tocado poblar, ¿no? La Tierra. Y luego se nos olvida eso, que en otras épocas de la humanidad hubo gente muy lista y que quizás comparativamente a la tecnología que ellos tenían y a las posibilidades hicieron cosas de gente muy lista. Pienso en el propio Leonardo y en esas capacidades, o en el propio el 480, el 580, ¿no? En el arte, en la propia literatura, ¿no? Que para la formación que había, la tecnología que había y la calidad de vida y la salud que había, hicieron cosas de gente muy lista. Que eso, como diríamos ahora, descontando el efecto inflación, esa gente sería muy lista hoy y mañana y pasado, ¿no? Y luego también que el concepto de el no pensar con el TikTok, ya lo hacíamos antes, hace 25 años, con la llamada caja tonta, ¿de acuerdo? Donde muchas veces le preguntabas a alguien, oye, ¿tú por qué ves tanto la tele? Y dice, porque mira, me siento en el sofá y no pienso en nada y veo lo que me ponen. Y el concepto de zapping, ¿os acordáis? Uno no veía nada, pero simplemente pasaba y pasaba. Ahora lo que haces es un concepto de zapping, pero con las plataformas de y que veo y durante una hora viendo. Entonces, yo fíjate que esto al final, el ser humano siempre va a tener gente muy lista en la época en la que le ha tocado y más lista que nosotros. Y momentos donde se volverá más tonto gracias a la tecnología que en ese momento le atontezca, ¿no? Por decirlo así.
Pero fíjate, Eduardo, que, o sea, vamos a ver, estoy bastante de acuerdo contigo. Pero fíjate que tú ya te has ido a la televisión en abierto que hemos vivido de relativamente pocos años hacia acá. O sea, de cuando ya teníamos las mamachichos en Telecinco, los concursos en Antena 3.
Sí, es así, sí.
Y la televisión española había evolucionado, pero en una etapa anterior, cuando solamente había primera y segunda cadena, que las hemos vivido mucho tiempo, yo me hinché de ver teatro clásico en la segunda cadena, donde había un programa que se llamaba Estudio 1, creo recordar, que era fantástico, donde te ponían unas obras de teatro magníficas. O me hinché de ver a José Luis Balbín en La Clave proponiendo películas brutales con unos debates maravillosos. En una televisión pública que lo que intentaba hacer en aquel momento, entiendo, era que los españoles nos desfasmáramos un poco viendo algún contenido de una cierta calidad. Y eso se ha perdido, porque lo que da es la captura de la atención de la gente, y para eso es cada vez más intensidad, cada vez más intensidad, cada vez más intensidad. Lo cual yo creo que no es bueno, sobre todo a una determinada edad, porque el ser humano no está diseñado como esos alicos que son paridos por su madre en mitad de la selva y un segundo después están echando a correr para que no se los coman los tigres, sino que el ser humano está programado para madurar poco a poco y necesita un tiempo, y el conocimiento necesita un pozo. Yo creo que o sea, tú vas haciendo tuyas las cosas que vas aprendiendo al cabo del tiempo y dejándolas sedimentar. Y muchas veces incluso, no sé si a vosotros os pasa, pero a mí desde luego sí, vuelves a retomar cosas que leíste cuando joven y te das cuenta de que eres capaz de sacarle muchísimo más jugo ahora del que le sacaste aquella vez que te tocó leer Don Quijote porque la señorita Marinieve si no te masacraba, ¿no? Hoy te lees el Quijote y aprendes un montón de cosas que en aquel momento te pasaban completamente desapercibidas. Y ese proceso al final lo estamos echando a perder, no porque sea, yo no creo que sea malo que la gente utilice ordenadores en clase, sino que los utilicen para según qué cosa y según de qué manera. O sea, yo creo que manejar informática es positivo. Lo que no es positivo es que la informática se convierta simplemente en una pasarela hacia contenidos ridículos que uno consume indiscriminadamente.
Sí, a ver, yo creo que hemos hecho una buena reflexión entre todos, ¿no? Me ha gustado también mucho lo que ha comentado Eduardo, ¿no? Que uno se piensa que es el más listo de la clase porque o del tiempo o del ambiente, ¿no? Yo creo que al final yo me esfuerzo mucho por intentar llegar a todo el mundo independientemente de su capacidad intelectual, pero sobre todo de su edad y demás, ¿no? Pues estuvo, no sé si te acuerdas, Eduardo, hubo una persona muy jovencita a la cual yo estoy mentorizando, que cognitivamente, pues es top, está haciendo dos carreras, está terminando su máster, notazas, le da igual ciencias que letras porque se le da bien todo, emocionalmente estable y demás. Bueno, tenía una cara, o sea, es que se lo pasó, pero vamos, o sea, 5 a todo, qué maravilla, o sea, se notaba en la cara, es que solamente mirar la cara decía, es que esta persona está disfrutando. Por cierto, nota aparte, conseguimos paridad hombre-mujer en un evento de Inspiración Tech, que esto también tiene mérito, ¿eh? Esto tiene mérito, porque normalmente el otro día donde Amazon había 80-20 o si me apuras 85-15, pero conseguir paridad en un evento inspirado en Tech, hombre-mujer, tiene su mérito. Pero yo creo que también a mis alumnos de la NYU de 20 años, creo que también les llego porque, oye, primero, en clase más o menos me ríen las gracias y luego además se ven las encuestas de evaluación de la docencia, que esas ya son a posteriori. O sea, no hacen falta que me haga la pelota, pues ya he hecho el examen, ¿sabes? Entonces, joder, cuando yo creo que hay gente como vosotros, aquí hacemos la tertulia, creo que Eduardo, nosotros nos entendemos, creo que más o menos llegamos el uno al otro y tal. Entonces, bueno, yo me conformo con eso, ¿no? Con llegar a la gente, hacer pasar un buen rato y que básicamente se lleven algo en claro, ¿no? Y con eso ya me doy con un canto de los dientes.
Pues yo creo que son tiempos apasionantes, ¿eh? Y además en un escenario incierto, ¿no? Como el que hacia el que nos dirigimos y que la retórica y los mensajes, pues yo creo que pueden confundir. No sé si esto va a hacer que esa juventud de TikTok, pues levante un poco el pie del freno. O sea, el pie del acelerador y diga, oye, ¿qué está pasando? ¿Están hablando de un entorno prebélico casi en Europa? Yo es que creo que cortocircuitan después de ver bailes en TikTok que les digan que tienen que tener un kit de supervivencia para frente a un ataque terrestre. Me parece un tanto cortocircuitante, pero bueno. En cualquier caso, no sé si alguna reflexión más. Nos quedan un par de minutos, como quien dice. Hoy vamos un poco más cortos. No sé si queréis compartir con los oyentes algo que os haya llamado la atención, lecturas variadas. Julián.
Yo a riesgo de meterme en un charco que suena duro y suena difícil, le diría a los oyentes que apunten algo que no van a ver en la prensa de por aquí, porque es técnico y es complejo, que es que hay un grupo de senadores demócratas apuntados a la causa de Trump a la hora de pedir la retirada de la sección 230, que es una sección que compromete muchísimo a los creadores de contenido y a los sitios web y abre la puerta completa a que el gobierno norteamericano pueda tomar un control de hecho sobre la información que se difunde, ¿no? Y por explicarlo con un ejemplo muy simple, muy simple, o sea, esa norma, si se cambia como se está proponiendo, permitiría que el secretario de Salud y Servicios Humanos pudiera designar un contenido que a él no le guste como desinformación sanitaria, exigiendo que se pueda retirar. Y no está de más recordar al personal que el actual secretario de Salud y Servicios Humanos es un tal Robert Kennedy, cuya receta para acabar con el sarampión consiste en dejar que mueran más niños del sarampión. Con lo podría declarar como podría declarar como contenido acientífico el contenido relacionado con las vacunas, ¿no? O sea, ojito con eso, porque si eso sale adelante, y sale adelante además con el apoyo de unos pocos de demócratas que han perdido el norte también, apañaos vamos, y cuando las barbas de chino veas pelar, echa las tuyas a remojar, ¿no?
Bueno, pues mira, esto confirma que no vamos a erigirnos como los tíos más listos del tiempo que nos tocó vivir y que vamos a ser capaces de incluso retroceder a tiempos pretéritos, pero muy pretéritos, ¿eh? Que ya no estábamos hablando de blanco y negro, sino cuando tecnología no había. Bueno, pues con esta reflexión yo creo que es muy interesante. Sección 230 para nuestros oyentes, que brujulen, le echen un vistazo, le pregunten a su inteligencia artificial que cuál es, que se la traduzca. Y a partir de ahí, si queréis, comentamos esto la próxima semana. Víctor Magariño y Julián de Cabo, muchas gracias, amigos, por haber estado con todos los oyentes. Y nada, que vaya bien el resto de la semana.
Un placer, sí, y nos vemos la semana que viene.
Adiós, amigos. Y venga, nosotros volvemos el lunes en la sintonía de Capital Radio, en el Cyber After Work, el programa de ciberseguridad. Que hoy todo el mundo habla de ciberseguridad. Nosotros llevamos haciéndolo desde hace bastantes años aquí en Capital Radio. Venga, hasta entonces.
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y desplazarte como y cuando necesites con una oferta de renting sostenible, segura y conectada. Y preocuparte solo de conducir, porque nosotros nos ocupamos del resto. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
Capital Radio 103.2. En Capital Radio no todo es escuchar. También puedes conseguir la información más relevante con nuestras newsletters. Todos los contenidos sobre economía, mercados, ESG y las últimas novedades del sector publicitario directos a tu correo electrónico. Suscríbete ya en capitalradio.es/newsletter de forma totalmente gratuita. Escucha cada jueves, a partir de las 11 de la noche, en Líderes Globales, las entrevistas que Raúl Castro nos trae desde Florida. Personas inspiradoras de habla hispana que han destacado en sus actividades más allá de nuestras fronteras y que nos dejan sus enseñanzas y aprendizajes desde el punto de vista más personal. Líderes Globales, con Raúl Castro, en Capital Radio.